3:13, 15 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Continuamos con el abogado Luis Eduardo Leiva, abogado especialista en derecho de familia y civil, en divorcios, testamentos, matrimonios versus unión marital de hecho. Estamos hablando de la violencia contra la mujer como delito y causa de divorcio. Bueno, mire, abogado, estábamos hablando de estadísticas al inicio y en realidad pues quedamos como asustados de esas estadísticas y que, mire, quién sabe si son reales, porque como no se denuncia, entonces el número puede subir muchísimo más. Pero dentro de lo que hay, ¿qué regiones del país se ven más afectadas por la violencia a las mujeres?
Bueno, las estadísticas señalan que en Bogotá, por ejemplo, tal vez por la densidad poblacional, fue la ciudad con mayor número de denuncias en el año 2016, superando las 18.000 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales, por supuesto, cerca del 80% correspondían a violencias contra la mujer. En otros sectores, en otras regiones como Boyacá y Santander, se va haciendo de esta manera. En Villavicencio se denunciaron 1.370 casos, en Cali 2.914, en Medellín 3.500, en Barranquilla, mire usted, en Barranquilla con 1.370 denuncias, fue más o menos las ciudades donde más se evidenció, tal vez por la densidad poblacional, pero es evidente que en las provincias pequeñas no se denuncia, porque incluso los hombres tienen cierto poder económico y político, no me refiero a que sean gobernantes, sino que su voto es importante, miren hasta dónde nos lleva la política. Y muchas veces el funcionario encargado de recepcionar la denuncia la dilata con el fin de no causarle perjuicios a este tipo de personas, porque sabe que se acercan las elecciones, porque saben que es una persona que aporta para la economía del pueblo, y eso hace que baje notoriamente las denuncias.
Bueno, mire, tenemos justamente desde Bogotá una oyente, Alba, muy buenas tardes, bienvenida a Contacto Directo. Aquí está el abogado para contestar su inquietud.
Buenas tardes, abogado.
¿Qué hay? ¿Cómo le va?
Bien, sí, señor. Bueno. Tengo una preguntita. Resulta que yo me casé en el año 1984 y yo tuve un hijo con mi esposo. Y él, cuando el niño tenía 2 años, se fue y nunca más nos volvimos a ver, nunca más nos volvimos a encontrar, hasta cuando el niño tenía 18 años. Luego el niño ya salió de la universidad, ya es una persona pues independiente y normal, y nunca hemos tenido nada. Y él, mi esposo, yo vivo con otra persona, y con esa persona yo tuve 2 hijos, él también consiguió otra persona y también tuvo 2 hijos. La pregunta que yo le quiero hacer es, él me estuvo buscando para que yo le dé el divorcio. ¿Ahí todavía existe algo que yo tenga que divorciarme de él o algo así?
Claro que sí, claro que sí. Además es un acto de lealtad con su actual pareja. Eso nos cae como anillo al dedo, y alguna vez en otro programa lo tratamos con Jimena y con Gloria. Hay gente que, por ejemplo, conozco parejas que hace 40 años se separaron, de hecho, estando casados, y resulta que durante esos 40 años que están separados conocen a otra persona, hacen un pequeño capital y trabajan conjuntamente. ¿Y qué ocurre? Que una vez fallece esta persona, el que viene a reclamar es el esposo, que hace 40 años no ve a la esposa. ¿Por qué? Porque no legalizaron la separación, el
claro,
divorcio.
El matrimonio no es que, digamos, pierde vigencia o hay un término legal.
Sí. El matrimonio sigue teniendo vigencia. El matrimonio,
exacto,
sigue teniendo,
sí,
vigencia. Así no se vean, contrario a lo que ocurre con las uniones maritales de hecho. Una unión marital de hecho que se suspenda por más de un año, ahí no hay necesidad de hacer nada, ya se liquidó la sociedad conyugal, se disolvió. Pero en el matrimonio sí le aconsejo que, por supuesto, primero el matrimonio. Hoy en día usted le correspondería hacer un matrimonio, si es que están de común acuerdo, bajo una figura que se llama el matrimonio express. ¿Sabías eso, Jimena? Que te puedes divorciar en menos de 24 horas.
Sí, claro.
En una notaría, como los hijos ya son mayores, y hágalo por el beneficio de la pareja actual suyo, por el beneficio de sus hijos y por la situación económica que en el futuro puede verse mejorada para usted, pero ella con él no va a tener ningún futuro. Hay que hacer eso, legalizar la situación.
Pues ahí está la respuesta contundente, muy clara, de qué es lo que debe hacer nuestra oyente. Bueno, mire, existe ya una ley de feminicidio en Colombia. ¿Está funcionando realmente las penas por el feminicidio? funcionan, se están aplicando, porque es que mucha ley y poca aplicación nos pasa muchas veces, ¿no?
Sí, efectivamente, debe estar mi hija, que es abogada, pendiente, ese pedazo, porque me dijo, tú hablas de feminicidio, porque ella estaba haciendo una tesis sobre el tema de feminicidio, y tiene que ver con lo siguiente, no todo homicidio de una mujer es un feminicidio, la consideración del tipo penal tiene en cuenta las circunstancias que rodearon la muerte y los generadores de ese homicidio. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, nos comentaba aquí Gloria, el tipo celoso que le quita la vida a su esposa. Ayer mismo vimos una noticia como avalió a una mujer y a su hijo y después se intentó quitar la vida, porque además los cobardes a veces ni cumplen con su objetivo de no quitar la vida, sino que terminan heridos. Bien, el feminicidio tiene unas condiciones especiales, el tipo penal lo exige, como que sea de persona que sea considerada del sexo femenino, que su origen en la causa de la muerte ha sido por razones de la condición de mujer, celos, infidelidad o cualquier otra figura que le lleve a que si no hubiese sido mujer no se le hubiera quitado la vida. Esto quiere señalar a Jimena, que si puestas en las mismas condiciones el hombre y la mujer, tal vez no hubiese ocurrido el homicidio. Por ello es que el tipo penal exige unas consideraciones especiales. Pero si, por ejemplo, le quita la vida o que ha llegado a la oficina, es que la señora estaba en un atraco y le quitaron la vida, y como es mujer es feminicidio, no, porque era un delincuente en la que se le dio de baja. Ocurre también con el tema de, por ejemplo, de los problemas de tipo comercial entre vendedores, entre comerciantes, por un determinado sector. Repito, tiene que ver, prevenir de una condición que pone en incapacidad a la mujer de fortalecer físicamente oponerse al homicidio, y el feminicidio sí está cumpliéndose en Colombia, y si se prueba que es como tal, las penas son mucho mayores de privación de la libertad.
¿Cuesta mucho o no cuesta hacer esa gestión jurídica para enfrentar un abuso, cualquiera que sea, psicológico, económico, porque siempre es la situación económica del país, ¿no?
Sí, hay unas figuras que se llama el amparo de pobreza. Escuche lo siguiente, está contemplado en la ley que una persona que inicie un proceso, cualquiera, un proceso, y no tenga recursos para hacerse a un abogado, tiene el juez la obligación de, bajo la figura del amparo de pobreza, designar a un abogado. Ojo, no confundirlo con el abogado de oficio a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Dice que toda persona tiene derecho a nombrar a un abogado, y si no tiene pero eso es solamente en materia penal. A lo que yo me refiero es al amparo de pobreza. Pero ¿cómo así que pobre si esa pareja tiene mucha plata? Sí, pero ella en este momento no lo tiene. Ahora, otra figura que opera es la de que generalmente se hace en algunos casos en el tema de la cuotalitis. Usted va donde un abogado y dice, mire, yo en este momento no tengo plata, pero mi esposo le muestra los bienes, así de que acordemos una cuotalitis y yo le pagaré con lo que salga un porcentaje mínimo que establece la ley, más o menos, considerando el nivel de ingresos que va a tener la señora, con eso se le pagará. Entonces la condición económica no sería una razón para no adelantar este tipo de procedimientos, Gloria.
Bueno, ¿qué se debe hacer para que siga aumentando o siga existiendo el maltrato a la mujer? ¿Cuál es la solución? Porque es que esto parece un mal que no se acaba nunca.
Que haya más Glorias y Marías Jiménez en este país. Es decir, que haya más mujeres valientes que sean capaces de enfrentar. Y que a través de los medios de comunicación, es importantísimo la labor de los medios de comunicación. Mucha gente, su única compañía es un radio en lugares alejados del país. Y la verdad la escuchan es a través de la radio. La radiodifusora nacional, como evidentemente la principal medio de comunicación de muchas regiones en Colombia, hace mucho la educación. El tema de la mujer, la misma mujer, desafortunadamente, lleva consigo el virus del machismo, que es el que genera la violencia. Señoras, estamos en el siglo XXI. A las hijas hay que enseñarles a que respeten, pero que se respeten también ellas mismas. Nadie puede golpear a otra persona por condición de celos, porque es del equipo de Millonarios de Santa Fe. A nadie se puede agredir físicamente por tener una posición política o religiosa, mucho menos a la cónyuge o a los hijos por razones de preponderancia o superioridad económica o afectiva de parte de un macho que llaman macho alfa en sociología.
Mire, y cuando hablamos de menores maltratadas, ¿la ley es exactamente igual o hay variaciones?
No, ya señalé que el Código Penal, el artículo 229, señala una sanción punitiva mayor cuando se agrede a una mujer, a un menor de 14 años o a un mayor de 65 años, hombre o mujer.
El tema de los niños también es un aspecto delicado para el cual muchas mujeres, o de pronto, pues hombres en algunos casos también, evitan ir a denunciar, ¿no?
Sí, claro.
Porque hay un concepto erróneo, erróneo, de que si yo voy de pronto él me puede quitar los niños, o el juzgado le entrega a los niños.
Sí, esa fantasía, esa leyenda jurídica que habla de que no, que le quitaban los niños, era una, para que le quiten los niños a una mujer, tiene que haber sido, mejor dicho, mala entre las malas. Y lo he dicho, es que ni siquiera, perdón, ejerciendo la prostitución, una mujer le quita más hijos. Porque si la mujer demuestra que se ejerce esa profesión, la más antigua del mundo, a raíz de que el papá no cumple con las obligaciones alimentarias, no le van a quitar los hijos. Es diferente a que esta profesión se ejerza delante de los niños. Pero si ella tiene que llevar a cabo ese trabajo, tenga la seguridad que no le quitan. No se dejen chantajear, señoras y señoritas colombianas, no les van a quitar el hijo. Y es algo muy extremo que usted ha atentado contra la vida de su hijo. Pero por otras razones, porque el señor tiene más plata. Es que como él tiene más plata, de pronto le dan el niño, no. Por el contrario, le van a seguir más plata para que alimente. Es que al niño, es que no depende la capacidad económica, sino la capacidad afectiva. Un hombre que solamente se convierte en un padre, que llamamos padre cajero electrónico, que da plata, pero que nunca tiene tiempo para acompañar a sus hijos a las actividades extracurriculares, que no acompaña a sus hijos en los momentos necesarios de afecto que se necesitan, de orientación. Es un padre que realmente solamente es un cajero. Y pues se debe seguir tratándolo como tal, que se le fije una cuota alimentaria alta.
Pues bueno, abogado, mire que estos temas son fundamentales, de gran interés para, pues en este caso, la mujer colombiana. Lo único que nos queda por decir es que se debe denunciar, no se quede callada. Usted no merece que la maltraten. Y sobre todo, enseñe a sus hijos a vivir con dignidad, viviendo usted con dignidad. Eso es fundamental. Muchas gracias. ¿Tenemos un oyente? Ah, bueno, no le despido todavía porque tenemos un oyente.
No me quiero ir tampoco.
Lisette nos llama desde Montería. Lisette, muy buenas tardes. Bienvenida a Contacto Directo.
Buenas tardes.
Sí, Lisette. ¿Cuál es su inquietud?
Es una inquietud. Tengo tres niños. El padre de los hijos vive con él 5 años. Lo ha tratado físicamente, verbalmente, psicológicamente. Me dejé con él, demoré un año sin vivir, dejaba con él. Y no conforme que duramos un año, dejamos, él me seguía buscando, no podía tener en mi casa, me pegaba. La última vez que me pegó era a los policías, que tenía demanda en la fiscalía y todo. Él está preso en estos momentos, pero le dieron ahora libertad control, le dieron otra prisión domiciliaria. Yo pedí la custodia de mis hijos en bienestar familiar. Hicimos una conciliación, estoy exigiendo los derechos de los niños, pero la trabajadora social de bienestar me dice que él hasta el momento no me puede responder por nada porque él está que quiero saber si eso es verdad o qué va a hacer.
Caray, parece que no tenemos muy buena comunicación, pero creo que usted sí lo ha escuchado.
Es una mujer que ha sido maltratada por su hombre, tiene algunos hijos con él, y este hombre inclusive fue condenado a pena privativa de la libertad, ha estado pagando durante algún tiempo, pero ahora un juez de ejecución de pena le varió la pena de internación en establecimiento carcelario por la detención domiciliaria. Aquí hay una cosa que es, y lo he visto, Jimena y Gloria, ¿cómo le parece que a veces jueces que le dicen, y al agresor le doy detención domiciliaria en la casa?
No nos contó eso,
espero que no sea ese el caso, pero hemos tenido esos asuntos. Lo que quiero señalar es lo siguiente: yo de usted acudo a esa audiencia de conciliación, tenga en cuenta que es una audiencia de conciliación, allá no le van a obligar a nada. Usted allí va a pedir la custodia, incluso puede irse más allá, puede pedir la patria potestad, que este señor pierda la patria potestad, pero digamos que usted va a quedar con la custodia. Efectivamente, la ley colombiana tiene una presunción de derecho, así se llama, presunción de derecho, es que ningún colombiano tiene ingresos inferiores al salario mínimo. Fíjense, yo no tengo trabajo, bueno, suponga usted que usted es el único padre porque la mamá murió, tiene que darle de comer a sus hijos. Usted no puede llegar a decirle a los niños, hoy no coman porque es que no hay trabajo. Usted tiene que verificar o tiene que lograr darle de comer a sus hijos. En este caso, al estar detenido en establecimiento carcelario, él no va a tener la posibilidad, pero aproveche usted que le acaban de dar la detención domiciliaria y en casa se pueden efectuar labores. Yo conozco gente, eso que llaman a destajo, eso que llaman tiene un nombre específico, no lo recuerdo, que le lleva la tarea a la casa, envuelta de dulces, coser pantalones, y él tendría que entonces que responder con por lo menos un salario mínimo para con sus hijos. Esa es mi posición que usted debe presentar ante la Comisaría de Familia el día de la conciliación.
Tenemos otra oyente, María Teresa, nos llama desde dónde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, estoy acá desde Villeta, Cundinamarca.
Sí, María Teresa, ¿cuál es su inquietud sobre el tema que estamos tratando?
Bueno, pues mi inquietud es en cuanto a si soy divorciada, pues hace mucho tiempo, hace como ya como unos 7, 8 años. Y él, pues mi esposo, se consiguió otra señora. Y esto, pero yo soy casada por la iglesia, ¿sí? Pero entonces yo nunca hice el divorcio y resulta que él se mató, ¿sí? No sé qué es, en todo caso ya murió. Y entonces yo necesito saber si a mí me pertenece algo de lo de él o qué, ¿sí? O le pertenece a la señora con los nuevos hijos que tuvo, pero yo tuve una niña con él.
Venga, María Teresa, le voy a pedir un favor, baje el volumen al radio para podernos comunicar.
Bueno, vaya un momentico, entonces.
Bueno. Sí, concreto. A usted le toca la mitad de todo, María Teresa. Usted es dueña de todo lo que él tenga. Póngase las pilas. No porque usted es dueña, no porque lo hereda él, usted es socia. Y como no liquidaron y como no legalizaron el divorcio, usted sigue como si se hubiera ido él ayer de la casa. Que tenga otros hijos, eso no va a afectar su parte. Usted es dueña del 50%. Averigüe qué bienes dejó el señor y de todo lo que él haya dejado, el 50% es suyo. Así haya dejado 10 hijos con una señora, 10 con la otra. Su 50%, que se llaman los gananciales, están intactos. Así de que pónganse las pilas en eso. Y a su hijo, que haya tenido usted con él, le corresponderá una parte. Ya dependiendo de cuántos hijos, eso sí afecta, cuántos hijos tuvo. Si tuvo 10 hijos, entonces tendrá que dividir el 50% restante en 10 partes. Concreto, a usted le toca, porque no le queda una sociedad conyugal. Vaya, reclame.
No hicimos nada de papel.
Por eso, no se divorciaron, yo lo sé, no se divorciaron. Pues eso lo estoy diciendo contundentemente. Usted sigue casada con él, ahora usted es socia y le toca el 50% de todo lo que él tenga como propiedad. No se deje creer que no, y como no vivió hace 7 años, no, señora. Así se haya ido hace 40 años, usted es dueña de todo, la mitad de todo lo que él tenga y usted figura a nombre de él. Me alegro por usted.
Bueno, muchas gracias a María Teresa, muchas gracias a nuestros oyentes que se han comunicado con nosotros. Desafortunadamente, abogado, el tiempo, pues hemos estado más de una hora y media hemos estado al aire.
Y nos hizo falta.
Con usted nos hizo falta, pues sí. Usted tiene que volver, usted siempre queda comprometido.
Contigo el tiempo no pasa.
Bueno, abogado Luis Eduardo Leiva, muchas gracias por haber estado aquí en contacto directo, haciendo claridad a todas estas inquietudes de nuestras oyentes en todo el país. Hemos hablado de violencia contra la mujer como delito y causal de divorcio. Muchas gracias.
Mi amor.
3:33, una pausa musical y volvemos. Esto es Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia.